Señor Irujo.
Buenos días. Miren, muchas de las decisiones que toman los presidentes, en este caso, presidente de nuestro país, vamos a hablar principalmente del nuestro, aunque se trata de un tema que hay que enmarcarlo a nivel de la geopolítica mundial. Y en prácticamente todas las áreas, o en las áreas que son de interés de los países más poderosos, que mueven los intereses de los países más poderosos. Entonces, el asunto este de las tierras raras, a propósito de que un oyente de nuestro afecto, de la familia de la 91, nos señalaba también hace un rato que respecto a la exportación de tierras raras, hace tiempo que eso viene dándose de manera particular a empresas o a entidades o a países, pero llevados de una manera muy, si se quieren, a nivel privado, a nivel de la inversión privada o de los intereses privados. No como una política de Estado, que es lo que ahora entiendo se ha definido con este asunto, con esta decisión del presidente Abinader de crear una empresa y darle un marco legal estructurado en función de los intereses del país. Es decir, no dejar un elemento de un área de valor estratégico importantísimo desde el punto de vista del potencial desarrollo del país, pero también de la economía, de los recursos propios. Un mineral que tiene tanta, digamos que, o unos minerales que tienen tanta demanda y cuyo valor es importantísimo. Miren, hasta la guerra de Ucrania-Rusia. Parte del territorio de Ucrania, dicen por ahí los analistas y los expertos en geopolítica, en intereses, en el área militar, en la economía, en la geoestrategia, etc. Parte del terreno de Ucrania, del territorio de Ucrania, ya está vendido. Es decir, financistas internacionales de capitales del sector financiero, pero que también tienen la guerra como un área de inversión en la fabricación de armas de todo tipo, aérea, navales, proyectiles, misiles, bueno, en fin, de todo. Hay incluso aparatos sofisticados de alta tecnología que están vinculados a la guerra. Miras telescópicas, visión nocturna, rayo láser, visión satelital o espionaje satelital, comunicaciones, etcétera, que están ligados también, son financiados por las grandes empresas, los grandes bancos financieros mundiales. Entonces, los lugares donde están ubicados unas tierras raras en Ucrania, por ejemplo, están siendo reclamadas por algunas empresas que están financiando la guerra, que están financiando, ayudando a Ucrania en la... Digo esto no para tomar posición frente o contra Ucrania o frente a Rusia, tal o cual. Sí, digamos.
Sí, que es el mismo, lo mismo que pasó cuando la República Dominicana hizo los lazos con Guyana, lo mismo que pasó con Maduro, que empezó a reclamar que había una parte de Guyana que era suya, y se debe a esto mismo, a que hay tierras raras ahí.
Sí, no, y una inmensa mina de oro, yacimiento de oro que hay en toda esa área y que abarca parte del territorio venezolano, del territorio guyanés y de un área que está en disputa hace muchísimo tiempo, que ahora precisamente es un área que la República Cooperativa de Guyana está reclamando como patrimonio propio y está haciendo incluso inversión. Es decir, hay políticas que se aplican desde determinados países o posiciones políticas que se asumen, que tenemos que, para entenderlas, hay que enmarcarlas en la disputa geoestratégica a nivel mundial. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, a principio de este gobierno, la embajada, por ejemplo, de China en el país estuvo muy activa ofreciendo muchísimas cosas, no solamente las vacunas, que finalmente fueron las que de donde se produjo o se generó la mayor cantidad de ventas de vacunas, fueron procedentes precisamente de China, con todo y que eran supuestamente de menor calidad, que tenían menos tiempo de vida útil, menos cobertura en términos de tiempo, en términos de inmunización, capacidad inmunológica, etcétera. Pero entonces China también, que bueno, y ahí Irving ha hecho menciones, Irving Vargas me refiero, ha hecho algunas menciones en ocasión a propósito de la guerra por el 5G. Aquí los chinos fueron los primeros que intentaron vender o instalar incluso la tecnología 5G de una manera más amplia. Se piensa o se dice que los chinos incluso tienen una mayor capacidad a nivel internacional para la instalación de sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones, 5G. Se habla incluso hasta de 6G, pero lógicamente, siendo ese un área de la tecnología, de la industria, del comercio, de la telefonía, que tiene un valor estratégico, porque la tecnología 5G también tiene aplicaciones que van más allá de las simples telecomunicaciones, digamos, civiles. El 5G tiene capacidad de absorber o de influir, por ejemplo, en un área muchísimo mayor que lo que tienen otras tecnologías de menos evolución. En fin, es decir, los chinos estuvieron ofreciendo también no solamente la venta de las vacunas, sino que hablaron también de inversiones importantes, tanto en el área tecnológica, en el área de las comunicaciones, de la construcción de infraestructura, de la minería, hablando de la explotación de algunos metales, por ejemplo, se hablaba del cobre, del ferroníquel, dado que China es un país que es la fábrica del mundo los últimos años. Entonces, lógicamente que China produce prácticamente de todo y por lo tanto compra una gran cantidad de materia prima, no solamente común o de la industria alimenticia, etcétera, sino incluso del área de materia prima ligada a la tecnología. Y mucha gente habla, piensa, cree que realmente detrás de esa aparentemente inocua oferta de los chinos a República Dominicana de invertir aquí en algunas minerías o en la construcción de alguna infraestructura, el puerto de Manzanillo, no sé qué cosa, bla, bla, bla. Bueno, pues también estaba la intención de no simplemente ferroníquel o cobre, etcétera, sino también incluso tierras raras. Hay muchos que creen que realmente era la verdadera intención de los chinos en la oferta que estaban haciendo a la República Dominicana. Pero, claro, y lógicamente, como el presidente Abinader se ha identificado desde el principio con los Estados Unidos, con la política norteamericana, en muchos aspectos, quizás en la única, en el único aspecto que ha poco adversado, y no de manera frontal, sino indirecta. Si ustedes quieren, escuchen con cuidado cuando el presidente Abinader dijo en su discurso de toma de posesión al segundo mandato, que ya, que no nos pidan más respecto a Haití. Y eso lo dijo porque no solamente por lo que el país ha ofrecido a Haití todo el tiempo, sino porque precisamente es parte de la política norteamericana de presión a República Dominicana, lo que tiene que ver con la política migratoria. Y ahí dentro de eso se cuela también, por eso los tantos reclamos de organismos de la ONU y de otros organismos multilaterales que están influidos principalmente por Estados Unidos, de que en República Dominicana que se respete el derecho a la nacionalidad, que se respete la migración, que se le dé todo tipo de facilidades, todo tipo de facilidades casi privilegiadas a la población haitiana que va y viene al país como quieren. Entonces, bueno, lo mismo tiene que ver con esto de las tierras raras. También hay que entenderlo en el marco de asegurar, sobre todo para el Estado dominicano, que por el área geográfica donde está, muy cerca de los Estados Unidos, algunos dicen que gracias a Dios, otros dicen que mal que nos pese, pero históricamente es el país de los grandes países que hoy conforman y hoy capitanean el mundo y forman parte de los grandes bloques que se están disputando el mundo en todos los terrenos. Lógicamente que República Dominicana tiene que ver primero hacia Estados Unidos que hacia cualquier otro sitio. Y una manera de asegurar que esto caiga en manos privadas es el hecho de que el Estado se vaya asumiendo cada vez más su capacidad monopólica sobre recursos estratégicos que por la geopolítica, por el destino manifiesto o por cualquier otra maldición que se quiera mencionar, en definitiva, a la hora de su exportación o su destino, su comercialización o asociación para la elaboración, cualquier tipo de nivel que sea, va a tener en primer lugar al país que más influencia ejerce sobre toda esta área. Y digo influencia por no decir dominio, pero bueno, creo que basta de especulaciones. Solamente quería plantear a mucha gente que no debemos de perder de vista que hay decisiones que aparecen simplemente muy locales y muy focalizadas en nuestros propios intereses cuando están lamentablemente o afortunadamente enmarcada necesariamente en la gran disputa geoestratégica y geopolítica que se da en el mundo actual. No estamos desconectados de las grandes pugnas y del gran debate entre las dos grandes potencias industriales que hay en el mundo en la actualidad y que dirigen, capitanean e influyen sobre el comercio, la industria, las exportaciones, las importaciones y hasta las políticas migratorias, industriales, de monopolio, de asociación, de todo lo que usted quiera. Todos los elementos y todas las decisiones, por ejemplo, de los gobiernos del país, no podemos verla única y exclusivamente como una decisión de un presidente o de un partido, de un gobierno determinado, sino que hay que verlos también dentro del marco del gran concierto de las naciones del mundo y de la geopolítica que se está aplicando en la actualidad. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y